Gracias, Gustavo. En primer lugar, mis disculpas a tu persona, al programa y a la audiencia de la corporación por llegar un poco tarde. La verdad que me compliqué con el cálculo del tiempo para poder venir y atascamiento. Pero bueno, aquí estamos y te agradezco mucho la oportunidad para poder compartir contigo y con la audiencia de la corporación, poder reflexionar sobre el legado de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mi padre, que te venía escuchando. En efecto, concuerdo de que tiene una vigencia permanente, pero en momentos en que estamos apremiados por lo que está ocurriendo en el país, cuando se vive un proceso de regresión autoritaria, cuando hay un proceso en que se quiere establecer una forma dictatorial, cuando en el campo en que nos movemos, en la comunicación, completamente bloqueados y atropellados por un sistema que pretende establecer un monólogo oficial, reivindicar, invocar, releer, revisitar la trayectoria de vida y de lucha de mi padre, sus ideas, su pensamiento y su acción, como vos decías, era un hombre de ideas, tienen en estos tiempos un gran valor. Yo empezaría llamando la atención sobre un solo aspecto. En primer lugar, es inseparable, me parece a mí, la trayectoria de mi padre como un hombre de ideas y de acción. Hay una coherencia completa entre su pensamiento y su manera de actuar. Y si me preguntan a mí cómo podemos reivindicar hoy a Pedro Joaquín Chamorro, yo diría, bueno, cada quien en su fuero interno, cada quien en su conciencia, hágase esa pregunta. Es decir, ¿cómo podemos ser coherentes con nuestra forma de pensar, con las proclamas que hacemos en torno a los valores democráticos? Y eso vale para el ciudadano común, para el periodista, para el empresario, para el político, para el comerciante, para cualquier persona. Es decir, a la hora de que tenemos que enfrentar dificultades porque el gobierno está pidiendo una coima, porque están poniendo un condicionamiento para X o Y decisión, ya sea en el colegio, ya sea a la hora de obtener una licencia, ya sea en la práctica política, cuando se convoca una manifestación y hay una amenaza de represión. Bueno, en esos momentos es que uno tiene que decir, y Pedro Joaquín Chamorro, ¿qué hacía en estas circunstancias cuando le tocó vivir en la época de Somoza? Es decir, si pensaba de una manera, actuaba de esa misma manera. No había ninguna disociación entre pensamiento y acción.
Difícilmente a veces hacer estos diálogos entre periodistas, porque la crítica hacia los periodistas, decía yo, los que te caen bien, los que te caen mal, los que a veces comparten contigo, ¿no? Pero yo he repetido en algunas oportunidades, como lo describía también Pablo Antonio Cuadra, que el pensamiento de Pedro Joaquín era a veces difícil separarlo del pensamiento como ciudadano, como periodista y a veces como político. Entonces, ¿qué tan delgada es esa línea, digamos, para a veces para no cruzarse una con la otra en este oficio?
Yo diría que el periodismo comprometido con valores democráticos tiene consecuencias políticas, sí, inevitablemente. Es decir, no es que el periodismo levanta una bandera del partido político X, Y o Z, pero si el periodismo se propone, como lo hizo mi padre, fiscalizar el poder, que quiere decir investigar lo que está mal hecho en la cosa pública, separar lo público de lo privado, investigar la corrupción, denunciarla y probarla, y por el otro lado demandarle también a la clase empresarial su responsabilidad, porque él, que era periodista, que fue también político y que era empresario, tenía también una actitud de compromiso y de demandarle al sector empresarial su responsabilidad. Y en muchos momentos incluso empresarios muy connotados de esa época le retiraron los anuncios a la prensa en represalia por las cosas que la prensa estaba publicando que podían afectar sus intereses económicos o porque estaba dándole espacio a los sectores sindicales que estaban participando en una huelga o en una protesta popular. Retiraban los anuncios y decía, bueno, llévate tus anuncios, no hay problema. Porque esa era también parte de su propia responsabilidad. Pero volviendo a la pregunta de fondo, el periodismo que se compromete con la verdad tiene consecuencias políticas. Yo creo que el compromiso primigenio que tenemos nosotros es con la verdad. Y la verdad es revolucionaria, pues la verdad siempre tiene consecuencias muy, muy poderosas.
¿Vamos a renunciar los periodistas a seguir diciendo la verdad por esos mismos principios por los cuales entregó su vida el mártir? Siempre el doctor Pedro Joaquín Chamorro, tú lo decías, las propuestas también las llevaba, las realizaba, pero insistía en esos valores morales tradicionales en este mundo cristiano occidental y que siempre estaba su pensamiento fijado en los aspectos meramente sociales. Y decía yo que el pensamiento de Pedro giraba sobre tres cosas bien importantes: la justicia social, ¿verdad?, la libertad y su preocupación por los pobres. Hoy pareciera que la historia se repite. Ricos, esa brecha entre ricos y pobres, y todavía no vemos como periodistas una propuesta de nación, de país. Vamos a renunciar alguna vez, como tú decías, el periodismo comprometido con esa labor que tenemos que hacer constantemente todos los días y que a veces nos acusan de estar haciendo el papel de políticos.
Yo creo que hay un asunto inseparable en el ideario democrático de mi padre, que es la relación entre las reformas sociales, la justicia social, las reformas estructurales para propiciar una sociedad más equitativa, y por el otro lado, la libertad y la democracia, los derechos individuales, los derechos sociales, los derechos políticos de los individuos, teniendo como fundamento principal la libertad de prensa. Es inseparable la justicia social de la democracia. Decirlo es fácil, construirlo es bastante difícil, porque eso requiere una sociedad, para empezar, de ciudadanos, no de serviles, de ciudadanos que son capaces de establecer sus derechos, de pedirle cuentas al poder. Un poder, por el otro lado, democrático, es decir, ciudadanos que llegan al poder, políticos que asumen diputaciones, que van al Congreso, que van a la Corte Suprema de Justicia, que van a la Presidencia de la República, que son ministros que tienen una conciencia de servir a la ciudadanía y de rendir cuentas, y no a un partido o a una persona o a un caudillo.
Con este poder absoluto que tiene la familia Ortega Murillo, ¿dónde tú visualizas el peligro que hay para la libertad de expresión?
Yo creo que el peligro mayor es que, en primer lugar, los periodistas que tenemos este compromiso cedamos, que nos autocensuremos o que abandonemos esta lucha, pues. Yo pienso que la libertad de expresión no es patrimonio de nosotros los periodistas, es un derecho constitucional de los ciudadanos. Y por eso no debemos de cansarnos de compartir este llamado y de invitar a los ciudadanos precisamente a hacer uso de sus derechos y de su poder. Alguna gente dirá, pero es que si yo me manifiesto me van a reprimir. Es que si yo soy un empleado público en mi ministerio, en la dirección en que yo trabajo, no me puedo expresar. Bueno, pero hay formas de hacerlo. En todas las épocas han existido formas de resistencia. Pero lo fundamental es que esa conciencia de que la libertad de expresión, de opinión, de comunicación es un derecho constitucional que nadie te lo puede arrebatar. Nosotros los periodistas tenemos una obligación profesional de estar produciendo permanentemente información en la búsqueda de la verdad, y eso necesariamente nos lleva a chocar con el poder, porque el poder quiere ocultar la corrupción, quiere ocultar la violación de la ley, el poder no quiere informar democráticamente, y ese es nuestro trabajo. Pero no lo podemos hacer sin la gente. Es decir, yo estoy seguro de que las personas que están escuchando este programa constantemente están llamando a Radio Corporación, le están brindando información a Radio Corporación, le están pidiendo a los periodistas que los representen. Nosotros somos simplemente intermediarios en muchas ocasiones de la gente, y por el otro lado tenemos una obligación profesional de producir información que debemos corroborar, que debemos investigar, que debemos contrastar. Trabajamos con otro método para acercarnos a la verdad. Vos decías, ¿cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo, alguna gente que la compren, porque hay demasiado dinero que se está moviendo, sí. Han comprado medios de comunicación, han fomentado el acomodamiento, desafortunadamente, pues, de algunos medios, de algunos colegas, pero por el otro lado, si la gente mantiene viva esa llama, esa conciencia, pues yo creo que el periodismo va a sobrevivir.
Hay una verdad que también yo le he dicho, que no podemos ver solamente las cosas en negro. En Nicaragua hay irrestricta libertad de expresión, ¿verdad? Está demostrado, pues, tu programa, pues, a pesar de todas las amenazas que has recibido y de las persecuciones que se dieron.
Hay libertad de expresión con represalias.
Relativa y con represalias.
Es decir, hay consecuencias. Ajá. Hay momentos en que el poder ha reaccionado con represión, con dureza. Y el punto, vuelvo a mi comentario anterior, El punto es no retroceder. Es decir, el punto es que cuando atacan a Radio Corporación, cuando han atacado a los periodistas de esta semana o de Confidencial o de la prensa, para citar algunos medios, el punto es qué es lo que pasa después. Si el medio de comunicación se amedrenta y deja de investigar y deja de denunciar y deja de pronunciarse, entonces sí, el poder logra su objetivo. Ahora, si el medio no cede y si el medio mantiene sus principios, entonces la libertad de expresión puede sobrevivir.
Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hoy no estamos viviendo los años 80, ¿verdad? Hoy tenemos una gran ventana hacia el mundo que se llama el Internet, las redes sociales. Yo creo que eso están asumiendo un rol muy importante y yo creo que es ahí donde también el periodismo independiente debe hacer su trabajo.
Definitivamente que la existencia de nuevas tecnologías, de Internet, de medios digitales, este programa de radio que también se está transmitiendo ahorita por Internet, es una ventana de comunicación enorme que tenemos que aprender aprovecharla mejor. Nosotros los periodistas no tenemos el monopolio unidireccional de la comunicación, la gente también pone sus propios mensajes, hay posibilidades de establecer un mayor diálogo, una comunicación más participativa, pero es importante tener en cuenta de que la comunicación y las redes sociales no producen automáticamente los movimientos sociales, es decir, si la gente no se organiza, si la gente no protesta contra el MPSO, si la gente no reacciona con lo que acaba de ocurrir ahorita con las reformas por decreto a la Seguridad Social, donde a todas las personas que se van a jubilar a partir de este año les están quitando entre un 7 y un 10% de su pensión. Sí. A todos los que hoy tienen 60 años, que según decía Manuel Israel Ruiz en una entrevista que le hice el otro día, son como unas 4.000 personas por año, les están quitando algo. Entonces, si la gente no reacciona, las redes sociales y el Internet no puede sustituir esa actividad social de los ciudadanos. Entonces, definitivamente que tenemos grandes oportunidades en estos espacios de comunicación, pero lo fundamental es que prevalezca el sentido de la ciudadanía. Ahora, tampoco lo sobredimensionemos. Apareció en estos días informaciones en los diarios oficiales originadas de organismos de comunicación que dicen que el desarrollo de Internet en Nicaragua todavía es reducido, es quizás de los más reducidos de América Central, el costo es muy caro todavía, sin embargo, está creciendo rápidamente y esa es la ventaja, pues.
Bueno, y eso es indetenible.
Se cumplen 36 años del asesinato que le quitó la vida a mi padre el 10 de enero de 1978, un hecho que transformó la historia de Nicaragua porque se convirtió en un parteaguas, hizo que mucha gente que se sentía indiferente se decidiera a involucrarse en la vida política, social y económica del país, y que muchos otros que estaban convocando a una rebelión pues tuvieran también la oportunidad de tener el involucramiento masivo de la población. Mi padre selló con su sacrificio, con su martirio, la siembra de una semilla fundamental para la transformación de Nicaragua. Hoy, 36 años después, estamos viviendo una etapa de una regresión autoritaria. Un grupo de organizaciones cívicas, políticas y de ciudadanos que están organizados en la Unidad por la República están convocando a la reinauguración o inauguración, como se le quiera llamar, del monumento a mi padre que fue erigido por el gobierno actual en el sitio donde fue asesinado.
Bajo presión.
Hay que poner las cosas en perspectiva tal y como ocurrieron. Es decir, yo recuerdo perfectamente en el año 1980, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional estableció la Plaza Parque Pedro Joaquín Chamorro. Yo estuve en ese acto inaugural, incluso me invitaron a decir unas palabras, lo recuerdo perfectamente bien, para conmemorar ese lugar simbólico donde él fue asesinado. El gobierno actual de Daniel Ortega hace unos meses cerró ese parque y le cambió el nombre y le llamó Parque del Alba. Sí. Evidentemente tenían toda la intención de establecer ahí otro tipo de monumento y no el monumento histórico a Pedro Joaquín Chamorro.
Y opacar totalmente la figura de Pedro Joaquín.
Se produjo una reacción ciudadana de periodistas, de diputados, de gente de la población reclamando, protestando, y el gobierno rectificó a medias. Es decir, rectificó a medias en el siguiente sentido. Establecieron un monumento hecho por el el maestro Arnoldo Guillén, muy hermoso, a la memoria de mi padre. Y por el otro lado, el parque lo reconstruyeron, lo remozaron, pero mantuvieron la orientación que ellos querían hacer de establecer ahí el Parque del Alba. A final de cuentas, hicieron las dos cosas, el Parque del Alba y el monumento a Pedro Joaquín Chamorro. Aquí la cuestión es cómo el pueblo lee esa actitud del gobierno de Daniel Ortega. Es decir, quisieron opacar la memoria de Pedro Joaquín Chamorro, no pudieron, en ese sitio histórico, ahí está el monumento. Yo creo que para la gente va a seguir siendo siempre el monumento, el parque, la plaza Pedro Joaquín Chamorro. Lo inauguraron prácticamente contra el cacho, sin ninguna convocatoria a la población. Después de haber sido declarado héroe nacional, hicieron una invitación de un día para otro, un día lunes a las 10 de la mañana para inaugurarlo a las 6 de la tarde. Invitaron efectivamente a mi familia a participar en ese evento. Sinceramente yo no participé, yo recibí la notificación como a las 11 de la mañana, hoy se va a inaugurar el monumento. Yo dije, bueno, mi padre no pertenece a mi familia, esto es un patrimonio nacional. Si es un héroe nacional, no puede ser inaugurado este monumento de esta manera. Sí. Otros miembros de mi familia asistieron y yo respeto completamente, digamos, su participación y su asistencia. Pero esa fue mi actitud personal. Por lo tanto, yo me siento muy contento, muy reivindicado por el hecho de que esta serie de organizaciones estén convocando el día de mañana a esta inauguración o reinauguración de este monumento, porque se convierte, ojalá sea el símbolo del comienzo de algo, ojalá sea el compromiso no solo de los que asistan, que no creo que sean una gran multitud, pero serán suficientes para representar esa actitud de coraje, de ciudadanía y de lucha del pueblo nicaragüense, que sea el comienzo de algo en el proceso de transformación de Nicaragua.
Yo decía que el mejor monumento que se le ha erigido al mártir es el que llevamos en el alma y en el corazón, porque su pensamiento, pues, para nosotros sigue siendo vivo y es lo mejor de lo mejor que podría habernos dado Nicaragua. Un poco incómodo, pero al final se supo quiénes eran los más interesados en asesinar a tu padre.
Bueno, los asesinos materiales de mi padre, se conoce quiénes fueron. Fueron apresados, pagaron condena, unos salieron, después salieron de la cárcel. Detrás de ellos existió una trama que estaba amarrada fundamentalmente con uno de los asesinos materiales que no condujo, digamos, al esclarecimiento completo del crimen. Ahora, la vinculación de todos ellos estaba vinculada directamente con elementos del régimen de Somoza. Es decir, mi padre es víctima de un sistema corrupto, de un sistema que está entrando en una etapa de desgaste y de deterioro que conduce a una decisión que tiene que haber venido, lógicamente, desde arriba, desde las más altas esferas de ese régimen que condujo a su asesinato.
Somoza, en una entrevista antes de ser también asesinado, lo negó, pues, varias veces, y toda la culpa se le echó a su supuesto socio Pedro Ramos, que era el de Palmaférice.
En efecto, eso fue lo que dijo Somoza. Ahora, ¿cuánto se le puede creer a Somoza, que fue una persona que no tenía ningún sentido, ningún compromiso ni con la ética ni con la verdad? Eso es una pregunta que cada quien tiene su propia respuesta, yo tengo mi propia interpretación, pero mi punto fundamental es que la maquinaria que lleva a cabo este atroz asesinato está directamente relacionada, pues, con ese régimen político. Y desafortunadamente hoy en Nicaragua, 36 años después, se quiere restablecer una maquinaria antidemocrática, una maquinaria autoritaria. Y desafortunadamente ese tipo de regímenes solamente conducen a hechos violentos, a hechos que están sustentados sobre la base del abuso del poder. Y por eso yo creo que hay que pensar también en Pedro Joaquín Chamorro hoy, mañana, todos los días, como un legado de dignidad, como un legado de paz, como un legado de búsqueda de soluciones constructivas, democráticas y creativas en este país. Y la primera tiene que ser encontrar un camino transparente para resolver los problemas. Tiene que ser el camino de la lucha cívica, tiene que ser el camino de la lucha electoral, y para eso este país necesita reglas del juego claras y transparentes.
Sin embargo,
no puede haber un cambio político en Nicaragua democrático con el actual sistema electoral, con los señores que conducen el sistema electoral protegidos directamente por Daniel Ortega y con la actual ley electoral. Eso tiene que cambiar radicalmente para que puedan establecerse las bases de la paz y una transición pacífica en Nicaragua.
Pero hay una gran verdad. Todos los espacios y los caminos se están cerrando. Eso no lo podemos tapar nosotros, no podemos tapar verdades. Gente que anda ya en el monte rearmada porque no se satisfacen sus necesidades políticas, económicas y sociales y no está contento con el régimen. No, siempre lo hemos dicho desde los micrófonos, no queremos volver a ver más sangre derramada. Pero entonces, la gran pregunta que nos hacemos también los periodistas, ¿qué hacer?
Yo creo que nosotros los periodistas tenemos nuestra propia responsabilidad de mantener la voz alta y clara y fuerte, de seguir investigando, denunciando los actos de corrupción, abriendo espacios para que la ciudadanía se comunique y se manifieste, que no sea la comunicación el monopolio de unos políticos iluminados, sino que esté abierto a toda la población. Pero no solamente, es decir, eso no va a resolverlo todo. Es decir, aquí no van a cambiar ese bloqueo a la transformación electoral que está señalando, sino hay presión de la gente, presión de los empresarios, presión de los ciudadanos, y que cada quien esté dispuesto a hacer algo más, es decir, a tomar un riesgo por cambiar las cosas. De lo contrario, no van a cambiar, porque desde arriba no van a cambiar. Así por es. Lo tanto, solamente van a empeorar. De manera que necesariamente tiene que haber un proceso de lucha para que haya un cambio.
Bueno, pues quiero agradecer esta mañana a Carlos Fernando Chamorro Barrios, aquí en la corporación, pues, haciendo un repaso sobre la vida, el pensamiento de su padre, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
Gracias, Gustavo, y siempre a la orden de Radio Corporación.